Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399. Hebreos, versículo 3, capítulo 11. Y este mensaje se llama El Poder de la Palabra. Algo que cada uno de nosotros tiene que entender, que la palabra es poderosa, amado. Tú tienes que tener ese entendimiento, tienes que pedir, si no tienes esa revelación hasta ahora, tú tienes que pedir esa revelación, el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando tú estás consciente de ese poder, amado, no hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible para el que cree. Cuando tú sabes que esa palabra es poderosa, pero hay que tener una revelación de entender lo que es el poder de la palabra. Hay que recibir esa revelación, que tú puedas experimentar la palabra viva, la palabra como rema, la palabra que ya no es letra muerta, sino que es algo vivo que opera dentro de ti. Y que tú comienzas a entender cómo funciona esa palabra, cómo esa palabra hace aquello para lo cual es enviada. Y como no hay nada imposible, amado, cuando nosotros utilizamos el poder de la palabra para todo lo que esa palabra es capaz de hacer. Amén, amado. Mire lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Oye eso, amado. ¿De dónde salieron todas las cosas? De la palabra que habló Dios. Mire qué poderosa es esa palabra. Mire qué poderosa es esa palabra, amado. Hebreos 11:3, amado. El universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puede estar sentado. Por eso es que la esencia, por eso es que la raíz, el origen de todas las cosas es espiritual. Por eso es que tu vida tiene que estar centrada en lo espiritual. Por eso cuando buscamos el reino de Dios primero y su justicia, todo se añade. Porque tú estás buscando el fundamento, la raíz, lo esencial, lo primero. Porque todo lo que vemos salió de lo que no se veía, del mundo espiritual. Lo físico fue secundario a lo espiritual. Lo espiritual era lo que existía en el principio, era Dios, lo espiritual. Y cuando Él habló la palabra, todo comenzó a hacerse. Nació de Él. Por eso Él es la esencia de todas las cosas. Por eso lo espiritual es lo esencial de todo. Y cuando tú entiendes ese orden en tu vida y comienzas a vivir en ese orden en tu vida, es que tú comienzas a entender realmente el poder que tiene esa palabra. Y aquí lo que estamos viendo es que la palabra tiene poder creativo. Oye eso, amado. La palabra tiene poder creativo. Vaya conmigo a Génesis. Génesis 1, 3. ¿Qué dice ahí, amado? Y dijo Dios. Dios habla y las cosas suceden, amado. Dios habla y las cosas comienzan a ponerse en curso, amado. Dios habla y se establecen leyes. Dios habla y se establecen universos. Dios habla, amado, y se hacen lunas. Dios habla y se hace tierra. Dios habla, amado, y todo se crea a través de su palabra. Y por eso su palabra es tan poderosa. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Porque la palabra de Dios es poderosa, amado. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el poder de la palabra, pero yo he experimentado el poder de la palabra. Cuando yo me convertí, esa palabra penetraba mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi ser. Todo mi ser estaba siendo afectado por esa palabra. Y aquí vemos, amado, que la palabra tiene poder creativo. Mira lo que dice. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz se hizo. Más abajo dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hubo agua y separó las aguas. ¿Por qué? Porque Él lo habló. Porque Dios habla y las cosas suceden, amado. Dios habla y se crean cosas, amado. Dios habla, amado, y cuando lo que Él habla queda establecido como ley, amado. Y cuando nosotros comenzamos a entender el poder de esta palabra, amado, y nos metemos en ella y permitimos que ella se meta en nosotros, tu vida es transformada. Amén, amado. Dice también, dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Cada vez que Dios habla y menciona algo y dice algo, eso se forma. Porque el poder que emana de Dios, amado, hace que todas las cosas sucedan. Y por eso nosotros tenemos que entender bien claramente que hay un poder creativo en la palabra de Dios. Pero también la palabra dice que hay un poder defensivo y ofensivo de la palabra, porque la palabra también es espada. Amén, amado. Y nosotros necesitamos una espada para combatir aquellas cosas que vienen en nuestra contra y que nosotros con la palabra de Dios vamos a derrotar. Vaya conmigo a Efesios 6 para ver que no tan solo la palabra es poder creativo, la palabra también es poder defensivo y ofensivo. Porque la palabra de Dios, como dice aquí en Efesios 6, 17, que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú necesitas la espada, porque esa es la espada del Espíritu de Dios. Y tú necesitas esa palabra, amado. ¿Por qué tú crees que el enemigo no le gusta que la gente oiga palabra? Él nunca va a querer que tú llegues aquí. Nunca va a querer que en tu casa leas su palabra. Nunca va a querer que oigas un CD, un cassette de palabra. Prefiere entretenerte con otra cosa que no sea su palabra. Porque él sabe que esa palabra tiene poder curativo, tiene poder creativo, tiene poder ofensivo y tiene poder defensivo, porque es una espada. Y con una espada tú mismo atacas que te defiendes. Y por eso la palabra de Dios tiene poder defensivo y poder ofensivo. Así es la palabra, amado. Sirve para defenderte de los dardos del enemigo. ¿Por qué es eso, amado? ¿Por qué es que la palabra tiene esa característica? ¿Por qué es que tiene esa manera de ser? Porque la palabra aquí dice en el versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no tenemos una lucha, amado, con carne ni sangre. Nuestra lucha, dice aquí en Efesios 6:12, que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo único que desactiva, lo único que neutraliza, lo único que desarticula esos poderes es la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Nada más, nada más. Solamente la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo es lo que puede derrotar esas influencias, esos poderes. ¿Qué fue lo que pasó aquí el domingo? Una lucha de esos poderes que gobiernan, que están establecidos en las mentes, en los corazones de ciertas personas, cuando hemos sido influenciados por el mundo espiritual de maldad y no hemos renunciado a eso, caemos en ataduras que nos limitan a entender, a visualizar. Por eso esa persona que le mencioné al principio, que tuvo esa experiencia, me dijo hoy: pero es que ahora veo diferente. Porque aquello que lo oprimía, aquello que lo ataba, se desvaneció con el poder de la palabra de Dios, con el poder del nombre de Jesús y con el poder de la sangre de Jesús. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes, amados, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es uno contra otro, es contra estos poderes, amados, antagónicos, que se levantan en contra de todo el conocimiento de Jesucristo. Y lo único que detiene esos poderes es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y por eso es necesario que tú tengas siempre esa espada contigo. Amén, amado. Porque si no, no vamos a vencer en ese mundo espiritual. No podemos, porque es un mundo que nosotros no podemos ver. Y no tenemos otras armas que no sea la palabra de Dios, la sangre de Cristo y el nombre de Jesús para vencer a esos enemigos. Y cuando tú entiendes eso claro, tú vas a comenzar a tener victoria en tu vida espiritual. Y ya esos espíritus inmundos y esas opresiones y esas situaciones en nuestra vida no van a tener control sobre nosotros, porque sabemos que nosotros tenemos autoridad sobre ellos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder defensivo y tiene poder ofensivo. Amén, amado. Mire lo que pasó en Hechos 13, para que usted vea el poder de la palabra de Dios. Hechos 13, versículo 6. Hechos 13, versículo 6. Dice ahí, amado, que habían atravesado toda la isla hasta Pafos. Y aquí estaba el hermano Pablo. Y hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul quería oír y recibir palabra de Dios. Estaba hambriento de recibir palabra de Dios. Pero dice que este mago, Elimas Bar Jesús, que se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul, le hacía oposición al procónsul. Y dice que Pablo, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La palabra tiene poder contra los elementos de las tinieblas, amado. Y es lo único que nosotros podemos utilizar para vencer en esta lucha, amado. Esto es una lucha, es una batalla, amado. Y hoy en día estamos en una lucha mucho más intensa, amado, porque en el mundo espiritual se están cociendo muchas cosas. Se están preparando las bodas del Cordero. El retorno del Maestro se aproxima y la lucha se intensifica. Y lo único que nos dará victoria a nosotros, amado, es saber entender el poder de la palabra y cómo el poder de la palabra puede contrarrestar, puede neutralizar cualquier poder antagónico a lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Amén, amado. Recuérdate que nuestro enemigo lo único que utiliza es la mentira, es el engaño, usa lo falso, usa medias verdades. Pero cuando tú usas la palabra que es verdad, la palabra que es luz, la palabra que es poder, lo vas a desarmar, lo vas a desactivar, lo vas a desarticular, porque la luz siempre va a prevalecer por encima de las tinieblas, y la palabra de Dios también es luz en medio de las tinieblas. Amén, amado. Gloria a Dios, amado. ¿Cómo podemos ser efectivos, amado, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa eso? Si yo quiero poder resistir las batallas que tengo en mi carne, la batalla que tengo contra estas huestes, las batallas que se levantan en el mundo, si yo voy a resistir el desánimo, si yo voy a resistir todo lo que se levanta para que yo deje de servir al Señor, yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios para poder del corazón hablar palabra de Dios, amado. Nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. No tan solo a tenerla en el corazón, tú tienes que verbalizarla y hablarla. Y hoy en día tú ves mucha gente que en vez de hablar palabra de Dios, continuamente lo que hablan es una palabra insensata, o una palabra negativa, o una palabra de derrota. Y cuando tú estás continuamente hablando ese tipo de palabra, tú estás caminando en incredulidad y en carnalidad y no puedes fluir en el Espíritu. Pero cuando tú estás lleno en tu corazón, en tu espíritu, de la palabra de Dios, si tú comienzas a verbalizar y a confesar la palabra de Dios, esa palabra comienza a hacer aquello para lo cual es enviado, amado. Pero todavía muchos de nosotros hablamos, amado, continuamente de cosas que realmente no nos edifican, cosas que no nos ayudan a robustecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y nuestra confesión muchas veces es una confesión de derrota, es una confesión negativa, una confesión insensata, que te roba la fe, te va minando tu fe, amado, porque no estás permitiendo que esa palabra haga aquello que tiene que hacer cuando tú comienzas a verbalizarla. Pero para poder verbalizarla primero, tienes que tenerla en el corazón, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que la palabra de Dios, si tú quieres que abunde por tu boca, tiene que estar abundantemente sembrada en tu corazón. Y muchos de nosotros, amados, tenemos que aprender que en adición a recibir palabra de Dios aquí en el púlpito, tú tienes que comer palabra en tu casa. Amén. Y hoy hay una mucha dependencia de solamente escuchar la palabra, amado. La palabra dice que hay que escudriñar las escrituras. Y mucha gente no escudriña, la lee, pero no la escudriña. O algunos no la leen. Y tú tienes que aprender a leerla, pero también a escudriñarla y a permitir que en la medida que es la escudriña, esa palabra comienza a volverse en ti en una revelación donde tú comienzas a recibir esa palabra en forma de palabra viva. Y entonces en vez de una palabra que está aquí en letra muerta, se vuelve vida en ti, dentro de ti, amado. Y cuando tú comienzas a entender la palabra así, amado, no hay nada imposible para el que cree. Y tu creer, tu fe va ligado al oír de la palabra de Dios. Y en la medida que esa fe crezca, amado, tú vas a comenzar a caminar en una dimensión de fe muy diferente a la que caminas hasta este día. Pero tú tienes que permitir que esa palabra continuamente te esté alimentando y absorbiéndose dentro de tu corazón, para que todo lo que tú pienses, todo lo que tú hables, sea palabra de Dios. Amén, amado. Pero muchas veces hablamos palabras huecas o hirientes. No malgastes tu tiempo, amado, hablando palabras hirientes, palabras que dañan, palabras que afectan a otros, malintencionadas, palabras malsanas, porque eso es lo que hace que roba y mina la fe. Tú tienes que hablar palabra de Dios, amado. Amén, amado. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, pues con ella podemos superar toda limitación, todo problema y toda crisis. Amén, amado. Para el que cree, la Biblia dice que todo es posible. Nada es imposible para el que cree. Vamos a Mateo 14. Nada es imposible para el que cree. Y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo no quiere que oigas palabra, no quiere que leas palabra, no quiere que escudriñes la palabra, porque él sabe que cuando se despierta esa palabra viva dentro de ti, tú le vas a hacer mucho daño a su reino. Porque lo único que tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas, como les dije, sobre esos principados y potestades, es la palabra de Dios. Y cuando tú utilizas la palabra como espada, amado, tú vas a afectar el mundo espiritual de maldad. Mire lo que dice Mateo 14:22. Aquí estamos hablando, amado, de que cuando la palabra, tú le echas mano a la palabra de Dios y crees esa palabra, tú vas a caminar en una dimensión de fe, aun cuando tú estés atravesando un problema, aun cuando estés atravesando una crisis, aun cuando estés atravesando una limitación, aun cuando haya desánimo en tu vida, aun cuando alguien te haya ofendido, te haya hecho algo, tú vas a caminar por encima de las circunstancias cuando tú caminas por la palabra que el Señor te ha hablado. Mira lo que pasó aquí en Mateo 14:22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Tú te crees que esto pasó espontáneamente? Jesús sabía lo que venía. Jesús sabe de antemano, amado, por lo que nosotros vamos a atravesar. Él lo sabe. Pero si tú estás caminando con él y él va en tu barca, no importa lo que suceda en tu vida, no importa la tormenta que se suscite, no importa cuán embravecidos sean los aires, las tormentas, las circunstancias, no importa cuán intensos se pongan los problemas en tu vida, si tú estás caminando con el Señor, cada experiencia en tu vida, cada crisis, cada problema, cada adversidad, Dios la va a utilizar, amado, para enseñarte a cómo caminar en un nivel de fe mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más intenso, amado. A veces pensamos, amado, que el crecimiento viene estando en las fiestas. No, amado, el crecimiento viene cuando pasamos muchas pruebas. Tú maduras cuando pasas pruebas. Tú maduras cuando te caes. Digo, si estás caminando en el orden de Dios. Si tú estás caminando en el orden de Dios y tomado de la mano del Señor, los problemas, las crisis, las situaciones angustiosas te hacen crecer y madurar. Y Dios te permite algunas experiencias para llevarte a un nivel de fe más alto, más poderoso. Y cuando tú sales de esa experiencia, tú sales robustecido, tú sales con un entendimiento, tú sales con una revelación que antes tú no tenías. Y esa experiencia, en vez de destruirte, en vez de causarte dolor, angustia, en vez de dejarte caído, te va a hacer crecer en el espíritu, amado. Porque Dios te va a llevar a la otra orilla. ¿Qué pasó aquí? Dice que los quería llevar a la otra ribera. Dios siempre te quiere llevar a otro nivel. Dios siempre te quiere llevar a otra dimensión. Dios siempre te quiere llevar a otro nivel espiritual más alto. Dios no quiere que nos quedemos enanos, no quiere que nos quedemos en el mismo lugar, quiere que sigamos alcanzando niveles de fe y de experiencias poderosas en Él. Y por eso Él va a utilizar cualquier circunstancia, aunque sean nubes poderosas que se avecinan sobre tu vida, aunque sean tormentas, aunque sean crisis, aunque se levanten los vientos, Él va a usar todas esas experiencias para formarte, para madurarte y hacer de ti el guerrero espiritual que Él quiere hacer, amado. Y por eso le dijo: vamos a ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto, ¿qué dice ahí? Despedía a la multitud. Dios te va a separar de las multitudes. La multitud representa a los que siguen a Jesús de lejos, los que siguen a Jesús superficialmente. Pero te separa a ti porque te quiere llevar a la otra ribera, a la otra orilla. Y a veces Dios te tiene que apartar de ciertas cosas, de ciertas personas. Y permite circunstancias en tu vida para que eso suceda, para llevarte a ese crecimiento. Amén, amado. Y yo sé que hay gente aquí que han pasado experiencias dolorosas, amargas, difíciles, que se han sentido quebrantados, pero luego de esa experiencia, si Jesús ha estado en medio de esa experiencia, en su barca, han llegado al otro lado, a la otra orilla, a la otra ribera, con una perspectiva de vida muy diferente y con un crecimiento espiritual diferente. Porque Dios usa cada circunstancia en tu vida. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, para aplastarte, para limitarte, Dios lo usa para expandirte, para bendecirte y para que alcances un propósito mayor en tu vida. Amén, amado. Mira que dice: despedida la multitud. Dios a veces te separa, amado. Te separa de la multitud que realmente no lo está tocando, que realmente no lo está buscando, que realmente no quiere una experiencia con Dios. Hay mucha gente que no quiere una experiencia de intimidad con Dios. Es más, hay gente que le tiene miedo a esa experiencia de intimidad con Dios. No le tengas miedo a la experiencia de intimidad con Dios. Y en el día malo, cuando si te quedas solo, si te quedas apartado, permite que Dios en medio de esas circunstancias se glorifique en tu vida, porque te está separando de la multitud, te está separando de un lugar para llevarte a otro lugar con una experiencia diferente de fe. Y cuando llegó la noche, mira, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A dónde fue el maestro? Al monte a orar. ¿Y qué dice? Y cuando llegó la noche, estaba allí acompañado. Estaba solo, amado. Hay cosas que solamente Dios te las va a dar cuando tú estás solo. Solo. Y a veces permite circunstancias para que estés solo. Lizzie tuvo su experiencia de salvación, que Dios la apartó de todo, hasta de su trabajo, y la llevó a soledad. Porque en esa soledad Dios tiene intimidad con uno. Y te empieza a revelar cosas que no te puedes revelar cuando estás rodeado de mucha gente. Hay que sacar tiempo para separarse y estar a solas, pero con el Señor. Y cuando Él está, amado, toda circunstancia en tu vida va a ser para bendecirte y favorecerte, y para hacerte crecer en el Espíritu. Mira qué pasó aquí. Dice que ya la barca estaba en medio del mar y comenzó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. Hay cosas que se van a levantar en tu vida que parecen ser contrarias, que parecen ser que van a derribar tu barca, que parece ser que te vas a negar en las aguas, que no vas a poder prevalecer. A veces uno pasa por circunstancias que piensa que uno no va a salir de ella, que uno se va a quedar ahí inmerso en esas circunstancias por mucho tiempo. Pero Dios la está permitiendo porque Él quiere darte una experiencia para que tú conozcas quién es tu Dios, para que tú sepas que Él no te desampara, que Él no te deja, y que lo que el enemigo te lance en tu contra para tratar de destruirte, Él lo usa para hacerte crecer, para bendecirte y para llevarte a que cumplas tu destino en el Señor Jesucristo. Así que dice que la barca estaba siendo azotada por las olas. Mas dice que a la cuarta vigilia de la noche, ¿quién vino? A la cuarta vigilia. Todo ese tiempo los discípulos estuvieron solitos. Y él fue con los invitó a cruzar a la otra ribera. Y él sabía que se iba a levantar la tempestad. Y él sabía que iban a asustarse. Y él sabía que iban a tener miedo. Y él sabía que su fe iba a ponerse en entredicho. Y sabía que la fe de aquellos hombres iba a ser sacudida con aquella experiencia. Pero él quería darle esa experiencia para darse a conocer de que en medio de cualquier circunstancia, nuestro Dios es mayor que la circunstancia, es mayor que la crisis, es mayor que el problema, es mayor que cualquier cosa que tú estés atravesando. Amén, amado. Y él lo sabe. Cuando Jesús está en el control de tu barca, él sabe por lo que tú vas a atravesar. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe cuando sentimos temor, Él sabe cuando sentimos miedo, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos soledad, Él sabe cuando la fe comienza a decaer, Él sabe cuando estamos en duda, Él lo sabe, amado, y Él lo permite porque Él quiere que a través de esa experiencia de llevarte a la otra ribera, de llevarte a la otra orilla, tú crezcas en el Espíritu confiando de que a través de esa experiencia Dios se va a revelar de una forma más poderosa y más grande a tu vida. Dice, y los discípulos, cuando lo vieron andando sobre el mar, se turbaron. Hay cosas que el Señor va a hacer en nuestra vida que te van a turbar. Amén, amado. Van a turbar tu carne. Va a turbar tu mente. Tu razonamiento. Dios no trabaja con razonamientos, amado. Dios no trabaja con emociones ni sentimientos. Dios opera en un nivel de espíritu. Y de fe, y de lo sobrenatural, y de lo imposible. Amén, amado. ¿Me estás entendiendo, amado? Él no opera en esa dimensión. Y Él quiere que sus hijos comiencen a entrar en esa dimensión de fe, amado. En esa dimensión sobrenatural. En esa dimensión donde lo imposible se hace posible, amado. Donde la crisis se vuelve victoria, amado. Donde la tristeza se vuelve alegría. Y a veces permite circunstancias que te van a turbar. Dice que, mira lo que dice, y viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Y era el Señor. Pensaban que era un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Qué representa eso? Inmadurez. Falta de visión espiritual. Confundieron al maestro con un fantasma. No tenían visión, no tenían entendimiento de lo que estaba sucediendo. Y dice que en ese momento dieron voces de miedo. Se asustaron, amado. Hay momentos donde nosotros podemos sentir miedo, temor, aflicción. Y eso no significa que Dios no esté. Tal vez en ese momento, cuando está en medio de la tormenta, de la aflicción, del quebranto, tú estás viendo al Señor y todavía no lo ves como Señor, lo ves como fantasma porque lo ves a lo lejos y no entiendes lo que está sucediendo. Lo ves nublado porque no entiendes por qué pasé por esto, por qué estoy pasando por esta circunstancia, por qué yo. Y te turbas. Pero después, cuando tú caminas agarrado de la mano del Señor y el Señor te da esa experiencia de ya no verlo como un fantasma dando voces de miedo, sino que comienzas a verlo como un poderoso, que es el que tiene el control de cielos y tierra, que es el que tiene control de tu vida, tú comienzas a caminar en un nivel de fe donde tú te sientes que caminas en los brazos del Señor. Y ya no caminas con miedo, porque tú sabes que tu vida está en las manos del Señor. Amén, amado. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre que estés atravesando por el momento difícil, por la crisis, y Dios esté en tu barca, Él te va a decir: tened ánimo. Tened ánimo, yo soy, no temas. El temor no es de Dios. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú estás en una relación de perfecto amor con Dios, no hay temor. Tú tienes que aprender a caminar en esa dimensión. Porque cuando caminas así, no le temes a nada. No porque desafías las cosas, como si fueras un aventurero que quieres desafiar las cosas para retarlas. No, porque sabes que tu vida está en las manos de Dios. Y que todo lo que te pueda suceder pasa por el sedazo de Dios y tiene un propósito. Y que aún los momentos cuando caminabas apartado del Señor, amado, separado de Dios, Dios va a utilizar esas experiencias que el enemigo quiso utilizarlas para destruirte, para edificarte espiritualmente. Y cuando mires atrás, solamente eso será como una experiencia que pasaste, que te ayudó a entonces robustecer tu fe y ayudar entonces a otros que están pasando por lo mismo que tal vez tú estabas pasando. Y eso te va a dar una autoridad para hablar de ese conflicto y para ayudar a esa persona de salir de ese lugar. Pero siempre, amado, hay gente que se caracterizan de ser como Pedro también. Que aun cuando otros están dando voces de miedo y están viendo fantasmas, hay uno que ve al Señor. Hay uno que ve al Señor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido es Pedro, ¿verdad? Hay que ser atrevido, amado, y arrojado en el Espíritu. Hay que pedirle a Dios cosas que están en su palabra y decirle: permite experimentar eso, Señor. Yo quiero experimentar eso que dice tu palabra. Muéstrame tu gloria. Permíteme vivir esa experiencia. Tú dices que tu palabra hace esto, lo otro. Permite que yo viva esa experiencia. Y reta a Dios. Dile: Señor, quiero tener esa experiencia. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira qué petición, amado. Mira qué petición. Quiero caminar sobre las aguas, Pedrito. Y cualquiera de nosotros puede ser Pedro. Cualquiera de nosotros puede caminar sobre las aguas. Y las aguas pueden representar muchas cosas, amado. Puedes representar crisis que estés pasando. Puedes representar retos que tengas delante de ti. Puedes representar situaciones que se levantan, que parecen que vienen a aplastarte, pero son retos que Dios quiere despertar para avivar tu fe. Y en ese momento tú tienes que decir igual que Pedro. No puedes alzar y decir y dar voces de miedo ni ver fantasma. Tú tienes que identificar a aquel que te dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y que tú bajo esas circunstancias le respondas: Señor, si eres tú, manda que camine sobre estas aguas turbulentas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, ven. Así te va a decir el Señor: ven, camina sobre esas aguas, camina sobre esa derrota, camina sobre ese fracaso, camina sobre esa timidez, camina sobre esa circunstancia adversa, camina sobre ese complejo, camina sobre esa escasez, camina sobre esa enfermedad, camina, ven, te dice el Señor. Y cuando tú tomas la palabra que habla el Señor, la palabra que Él habla, y comienzas a caminar sobre esa palabra, vas a comenzar a caminar por encima de la crisis, por encima del problema, por encima del fracaso, por encima de la deficiencia, por encima de todo aquello que te agobiaba y que trató de desvirtuar tu propósito y destino en Dios. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Hay muchos de nosotros que le ha dicho: Señor, quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor te dijo: ven. Y tú comenzaste a caminar. Pero de momento se asomó de nuevo los fantasmas del pasado. Comienzas a ver de nuevo, no al Señor, comienzas a ver a los fantasmas. El fantasma de la depresión. El fantasma del miedo. El fantasma del qué dirán. El fantasma de que no veo al Señor, no siento su presencia, no lo veo en la barca. El Señor no está en la barca. Entonces comienzo a asustarme. Y comenzamos entonces a quitar nuestra mirada del Señor y a volver a mirar al fantasma. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice que descendiendo de la barca comenzó a andar sobre las aguas. Empezó bien, vas bien. Y hay muchos que comienzan bien, se salen de la barca y comienzan a caminar sobre su circunstancia, sobre su problema, sobre su pasado. Pero de momento se asoma de nuevo los vientos fuertes, invade. ¿Qué dice el 30? Dice que tuvo miedo. El miedo no es de Dios, amado. Cuando caminamos confiados en Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Pero Él permitió que el miedo se le metiera adentro. Cuando tú permites que tus circunstancias se te metan adentro, te invadan, te controlen, te subyuguen, te limiten, entonces vas a comenzar a hundirte de nuevo. Y Dios lo permite, porque Él va a permitir todo lo que tú permitas en tu vida. Amén, amado. Tú no eres una marioneta, tú no eres un muñeco, tú no eres un robot que Él te programa para que actúes de X forma. Él quiere que tú aprendas a lidiar con tus fantasmas. Él quiere que tú aprendas a lidiar con tus miedos. Él quiere que tú aprendas a lidiar con tus fracasos, con tus temores, con las circunstancias que te abaten, que te quieren destruir, que te quieren robar la gloria y la presencia de Dios, que te quieren robar tu destino espiritual. Él quiere que tú seas el que aprendas a bregar con eso, con la palabra que Él te da, de que te dice, ven, camina sobre las aguas. Oh, gloria a Dios. Y comenzó a hundirse y a dar voces. Así nos pasa a veces. A mí me ha pasado, amado, caminando años en el Señor, y de momento temor, incertidumbre, porque Dios me quiere llevar a la otra ribera. Y casi siempre que Dios te quiere llevar a la otra ribera, a otra dimensión, a otra orilla, hay incertidumbre, porque Dios no te muestra hacia dónde te va a llevar. Y a veces lo que tienes que atravesar para llegar a la otra orilla, hay tormentas, hay oposición, hay la posibilidad de que vuelva y me hunda. Pero Él lo permite porque Él quiere que crezca y que aprendas a confiar, no viéndolo como fantasma, sino viéndolo como el Dios que es, que tiene el poder de hacer todas las cosas en nuestra vida, y que nuestra vida, amado, esté en sus manos. Nosotros no tenemos el control de la vida y la muerte, de lo que nos suceda. El único que tiene el control de todas las cosas en nuestra vida es el Señor. Y si Él permite algo, es que hay una razón de ser, de que Él quiere darte una experiencia de fe que va a nutrir tu hombre espiritual, tu mujer interior, tu espíritu, para que crezca al nivel de Jesucristo. Amén, amada. Pero eso sí, cuando te estés hundiendo de nuevo por el temor, siempre que clames, Señor, sálvame, el Señor va a extender su mano y te va a volver a sacar a flote. Aleluya. Y cuando tú le dices, Señor, sálvame, dice, al momento. Oye bien, amada. Cuando tú le dices, Señor, sálvame, eso es un clamor. El clamor casi siempre viene cuando estamos bien metidos en una circunstancia, bien metidos en un problema, bien metidos en una crisis. Y ahí es que el hombre clama. Es como cuando uno se cae en un hoyo, que empieza, ¡sáquenme de aquí! ¿Te has visto a alguien que se cae en un hoyo? No dice, ¡sáquenme de aquí! Dice, ¡sáquenme de aquí! Por favor, sáquenme! Porque está metido en un hoyo y tiene temor. Y así muchas veces cuando atravesamos circunstancias, que caemos en los hoyos de la vida, porque volvemos a retomar nuestro pasado, las cosas que Dios ya había sacado de nuestra vida, y nosotros las retomamos, caemos en ese hoyo. Y Él de nuevo, cuando oye tu voz clamando de allá adentro, Él viene y extiende su mano al momento, amado, y te toma y te coloca de nuevo tu pie sobre roca firme. Pero si pasa eso, el Señor te va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué qué dudaste, chico? Si ibas bien, estabas dando pasos de fe, estabas caminando sobre tus circunstancias, sobre tus problemas. Ya no me veías como un fantasma. Comenzaste a dudar, amado. La duda, amado, mata la fe. Y el enemigo le gusta lanzar muchos dardos de duda. Cuando tú recibas un dardo, amado, para eso es el poder de la palabra, para eso es la espada del Espíritu, para contrarrestar ese dardo y decirle: mira, tú no tienes autoridad sobre mi vida, sal de mi vida en este instante. Te lo ordeno en el nombre de Jesús y por la palabra que Dios ha hablado a mi vida. Y cuando tú ejerces esa autoridad sobre él, el poder de la palabra se hace en tu vida rema, se hace vida en tu vida y tú comienzas a caminar en tu destino. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Las experiencias que vivimos con Dios es para concientizarte que Jesús es Dios. Es Dios. Cuando tú sales de esas experiencias y has tenido una experiencia viva con Dios, tu fe sale robustecida. Ves a Jesús en su justa perspectiva. Lo ves como lo que realmente es, como Dios y no como hombre. Y ya no hay titubeos. Y ya la próxima vez que se levanten ríos en tu vida, que se levanten tormentas, que se levante la oscuridad, que venga la tristeza, que llegue la soledad, tú estás agarrado del Señor. Tú estás agarrado y tú sabes que Él no te va a defraudar. Tú sabes que aunque tú comiences a hundirte, si tú clamas a Él, Él va a responder y Él va a tomar tu mano y te va a colocar de nuevo en el lugar donde estabas. Pero ya cuando salimos de esa experiencia de fe, sales reconociendo que Jesús es Dios. Y ya es una experiencia que te marca. Y que nadie te puede robar esa experiencia. A mí nadie me puede robar mi experiencia de salvación. No importa lo que yo oiga, no importa lo que yo vea, no importa lo que la gente diga, yo tengo una experiencia que me marcó mi vida, que transformó mi vida, porque yo tuve una experiencia con el Dios Todopoderoso y lo reconocí como Dios. Y ellos vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí es que Dios te quiere llevar, a que verdaderamente digas: Jesús, tú eres hijo de Dios. Por eso, amado, no dejes que ninguna experiencia te destruya. ¿Hubo fracaso en tu vida? Levántate. ¿Hubo crisis? Levántate. ¿Enfermedad? Levántate. Un momento de tristeza, levántate. Que sentiste que algunos te dieron la espalda, levántate. Que sentiste que te abandonaron, levántate. No permitas que esas circunstancias te marquen para destruirte. Para eso es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra viva, que es Cristo. Cristo es la palabra viva. La palabra encarnada. Y cuando Él camina en tu barca, o aunque esté fuera de tu barca, si tú sabes que Él está ahí, no permitas que los vientos, que la marea, que la lluvia, que las tormentas te destruyan. Porque Dios tomará todas esas circunstancias, amado, para levantarte en el poder de su fuerza. A muchos de nosotros el enemigo nos trató de matar hace tiempo y de destruir hace tiempo. A mí empezaron desde chiquito, porque él ve el potencial que hay en cada uno. Cada hombre que nace, cada mujer que nace, tiene el potencial de hacer daño al reino de las tinieblas. Y él va a tratar de tronchar tu destino espiritual, tu propósito en esta vida. y va a tratar de desvirtuar tu camino y va a lanzar ataques a tu persona. Pero cuando tú te agarras del Señor, cuando tú confías en su palabra poderosa, cuando tú sabes que eres verdaderamente el Hijo de Dios, amado, se disipan los fantasmas, se disipa la duda, se va la tempestad, amado, y comienza a llegar la calma a tu vida, porque llegó el príncipe de la paz, que es Jesucristo. Aleluya. El poder de la palabra, amado. Pero la palabra viva. Viva, viva. Vamos a cerrar nuestros ojos, amado. Señor, yo oro para que cada persona tenga una experiencia con tu Hijo, que es la palabra viva, y que experimenten el poder creativo, el poder defensivo y el poder ofensivo que tiene esa palabra cuando está centrada en nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona que haya vivido experiencias que lo han marcado y que esa experiencia tuvo el propósito de marcarlo para bien, Señor, que tú cambies ese panorama y que esa marca, que esa experiencia sirva solamente como punto de referencia para él lanzarse en fe a tener una experiencia contigo que lo marque de forma positiva, para entonces él poder afectar a otros con su testimonio. No pienses que nada de las cosas malas que te han sucedido es culpa de Dios. A pesar de que él las permite, él no las causa. Las causa el pecado, las causa la maldad del hombre, las causa las tinieblas, las potestades. Pero Dios las permite porque quiere que de esa experiencia tú salgas robustecido, robustecida. Tú salgas con una experiencia de fe que te haga declarar: verdaderamente, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si hay alguien esta noche que tiene alguna necesidad y necesita la oración de fe, si hay alguien esta noche que se quiere reconciliar con el Señor, si hay alguien esta noche que no conoce a Jesús y quiere confesarle como su Salvador, hay un llamado abierto a tu vida. Si hay alguien atravesando alguna crisis de fe, algún momento difícil donde está viendo que se levantan las tempestades, donde no vemos con claridad lo que Dios quiere con la experiencia que estamos teniendo y lo vemos como fantasma, y está asomándose la duda y está asomándose el miedo y el temor, y la fe se está quebrantando, Dios quiere decirte: clama a mí, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. No es los hombres, clama a mí. Cuando yo estaba desesperado en mi experiencia de salvación, amado, yo clamé a Dios y yo no sabía a quién le estaba clamando, pero yo no tenía otra alternativa porque ya las había agotado todas. Tal vez tú has acotado muchas alternativas. Tal vez has tocado muchas puertas. Y estás en un momento donde no sientes que se abren las puertas, donde no surgen las alternativas. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Pero clama a Él. Clamar, amado, es un quejido del alma. Es un quejido del alma. Es el clamor como de alguien que está metido en una fosa, de alguien que está metido en un hoyo, de alguien que está metido en una celda. Cuando uno está atravesando ese tipo de crisis, uno clama, uno gime, amado. Y tal vez Dios esté esperando tocar tu vida, sanar tu vida, bendecir tu vida, esperando ese clamor. Porque el clamor, amado, representa un corazón contrito, representa un corazón humillado, representa un corazón arrepentido y representa un corazón que reconoce que el único que lo puede ayudar es Dios y nadie más. Eso es un clamor. Yo lo sé porque yo clamé cuando estaba en el hoyo, cuando estaba abrumado por mis circunstancias, cuando estaba desolado, cuando no sentía paz, cuando ya los amigos no me llenaban, cuando ya la fiesta no me llenaba, cuando ya la algarabía no me llenaba. Comencé a clamar: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, permite que pueda entender por qué me siento así. Señor, ayúdame a entender por qué me siento vacío. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dame una explicación. Y cuando clamé a Dios, Dios me escuchó y Dios me respondió, amado. Y eso es lo que Él quiere hacer en esta noche: que tú clames como hizo Pedro, para que te revele que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no algo religioso, no una liturgia, no un ritual. El Hijo de Dios que se quiere manifestar a tu vida. Oh, gracias, Señor.
Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.